भाई कंट्रोल रखना। Bien, sí, ya está. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas. Disculpas a todos ustedes, pero especialmente disculpas a Moncho y a Juan Carlos. El sistema que teníamos de rampa, pues se ha quedado bloqueado con Moncho, que el pobre sigue ahí, y a Juan Carlos, pues al final ha sido tremendamente valiente y se ha dejado bajar por dos pesos pesados del colegio. Yo, desde luego, no lo hubiera hecho.
Que sepáis que me he
Pero bueno.
sentido la Macarena. Os lo digo.
Y por eso podemos empezar. Por tanto, perdón otra vez. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a las autoridades sanitarias que nos acompañan, a nuestro consejero, director general y gerente. Bienvenida, Cristina, que en el momento en el que ahora voy a contextualizar y por eso sabrán ustedes por qué está aquí hoy Cristina. Y bienvenidos a todos los miembros de ANELA que nos acompañan, a todos los colegiados de los distintos colegios sanitarios de Navarra. Para contextualizar por qué estamos hoy aquí, en mayo de 2020 comenzamos los contactos entre los distintos colegios sanitarios con el fin de impulsar un proyecto que nos involucrara a todos y que tuviera como colofón algo tangible que sirviera para recordar o como homenaje a las víctimas de la COVID y a los distintos estamentos sanitarios que se habían trabajado tan duro durante la pandemia, ¿no? Esos contactos culminaron con un acuerdo con un magnífico escultor, Faustino Aizcorbe, que también está aquí con nosotros, e involucramos al ayuntamiento en este proyecto. Entonces, estaba de alcalde Enrique Maya y ya había acordado en enero de 2021, me parece que fue, 2021, había acordado ya dar nombre a la calle trasera de Baja Navarra, en la zona de la parte de atrás de este colegio, como calle de colegios profesionales sanitarios. Terminamos el proyecto y el 28 de septiembre, y de aquí la invitación a Cristina Ibarrola, que entonces era alcaldesa, pudimos inaugurar esa magnífica escultura que se llama Vencer. También entonces nos acompañó el consejero y el gerente, buscando ese como homenaje a las víctimas, como decía, del COVID, y evoca la generosidad y el compromiso del personal sanitario. En ese contexto, los colegios profesionales sanitarios, pues pensamos que como colofón a esa inauguración de esa estatua, pues deberíamos de contar con alguien que nos pudiera dar una charla que sirviera, que tuviera interés para los profesionales sanitarios y además que sirviera de atractivo, ¿no? Y pensamos en recurrir a Juan Carlos Unzué. Entonces no nos pudiste acompañar por razones de salud y hoy cumplimos ese compromiso con nuestros colegiados, agradeciéndote tu presencia aquí, agradeciéndote la presencia de María, de tu mujer y de algunos de tus hermanos también, ¿no? Tengo que decir que desde que se lo propusimos, que fue poco después del chupinazo, enseguida dijo que sí y no puso absolutamente ninguna condición. Y para nosotros, desde luego, es un honor contar con él. Yo ya le decía, yo no soy nada futbolero, con lo cual no sé absolutamente nada, pero sí que, claro, gracias a que te prodigas mucho en los medios, pues hay mucha información sobre ti, ¿no? Comentaba antes también que Tú naciste en Orcoyen, que además fuiste allí al colegio, ¿no? Tus primeros años. Te casaste con María, tenéis tres hijos, Aitor, Jesús y María. Eres exfutbolista, es entrenador, comentarista, que en esa actividad sigues. Y cuando te diagnosticaron la enfermedad y la diste a conocer, creo que fue en junio de 2020, si no recuerdo mal.
Así es.
Entonces ya anunciabas que, y esto me parece que es muy bonito, firmabas por un equipo modesto, pero muy competitivo, que es el de los pacientes de ELA, ¿no? Desde entonces has protagonizado muchas actividades. Yo creo que, desde mi punto de vista, analizando un poco las cosas que has hecho, una de las más importantes, y lo comentábamos, ¿no? Yo creo que también para ti como persona fue el chupinazo del 2022, que lo contaba antes también, que además te acordaste de los sanitarios, que es un detallazo. El famoso partido de fútbol entre el Barça y el Manchester, ¿no? Que conseguiste más de 90.000 espectadores, ¿no?
Sí, 91.000.
¿Ves? 91.000. Aquí casi hay tanta gente, ¿eh? Este salón nunca ha estado tan lleno, no te quepa la menor duda.
Son menos, pero de más calidad.
Lo último que he visto, bueno, no sé si es lo último, pero así relevante, es ese documental, El último equipo de Juancar, ¿no? Ese documental que presentasteis el año pasado en el Festival de Málaga y que además recibió un premio Ondas, ¿no? A finales, en octubre del 2023, ¿no? Coincide la fecha con algo que para ti y para todos vosotros, los enfermos de ELA, tiene que ser muy relevante y que esperemos que realmente vaya adelante, ¿no? Y es que ayer, después de la... el comentario que hiciste en la Cámara Baja en el Parlamento, es decir, solo comentario, que tuvo mucha repercusión, como bien sabes, se aprobó o se autorizó por amplia mayoría tramitar la proposición de ley, pues que ya han anunciado además, por amplia mayoría pone la prensa, pero fue por unanimidad, o sea que no hay amplia mayoría, ¿no? Esperemos que esto ya se desarrolle sin esas trabas que ha tenido en los últimos años. Pues bien, te tenemos hoy aquí. Nos dijiste que querías que se pusiera como título Juan Carlos, un fuego de aprendizajes de una vida. Y la idea es que nos cuentes en unos 30, 40 minutos, el tiempo que tú quieras, hablemos, nos cuentes lo que tú quieras y luego va a haber turno de preguntas, pues para que todos ustedes puedan preguntarle a una persona que yo creo que es un referente, por supuesto, en tu enfermedad, pero también en la forma de expresar, ¿no? Desde cómo un paciente expresa cuáles son sus vivencias, ¿no? Que en tu caso es con ELA, pero que podría haber sido también con otra patología, que seguro que lo hubieras hecho también, dar esa visibilidad, pues, cuando quieras, Juan Carlos.
Pues nada, muchas gracias, Abel. Un placer estar aquí con todas y todos vosotros. En septiembre no pudo ser porque cogí el COVID. Últimamente ya veis que lo cojo todo. Todo malo, claro. Pero bueno, ahí seguimos en la pelea. No, no nos va a vencer como quiera. Pues sí, yo suelo decir que estas charlas al final son experiencias de vida, son aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida, en la mayor parte de ellas relacionados con el fútbol, con el deporte. Pero también, evidentemente, algunas de ellas en esta última fase, ya con la enfermedad diagnosticado de ELA. Pero antes de empezar a contaros esos aprendizajes, me gustaría preguntaros, de todos los que estáis aquí, ¿cuántos creéis o conocéis la ELA? Más o menos, ¿sentís que la conocéis más o menos o no? ¿Podéis levantar el brazo todos los que la conozcáis más o menos? Bueno, hay un buen porcentaje, pero hay unos cuantos que vais a tener que escuchar un poco de forma concisa lo que es esta enfermedad. Como sabéis, uno de mis propósitos de vida, el principal ahora mismo, es dar visibilidad a la ELA y generar también pues a través de eventos con diferentes personas, entidades, pues generar recursos económicos para poder ayudar a través de la investigación o a través de las asociaciones a los enfermos actuales. Entonces, mirad, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que produce una atrofia muscular progresiva. Nos acaba dejando inmóviles en una cama. También se ven afectados los músculos que nos dan la posibilidad de comunicarnos. Aquí tenemos a nuestro amigo y compañero Chapela, que se comunica a través de sus iris y una pantalla. También se ven afectados los músculos que nos dan la posibilidad de deglutir, y tenemos que ponernos una sonda para poder alimentarnos a través de ella. Y también en una fase final, los músculos que nos dan la posibilidad de respirar. Cuando llega ese momento y esos problemas respiratorios son graves, nosotros necesitamos hacernos una traqueostomía, que lo que nos hace es alargar nuestra esperanza de vida y vivir a través de ese respirador. Ese es el momento crucial para muchas personas. Somos unos 4.000 afectados. Curiosamente, no hay un registro actualizado. Estamos en ello, en generar también ese registro para tener un poco más de información sobre los pacientes y sobre esta enfermedad. Somos unos 4.000, pero no somos los mismos. Cada día perdemos a tres compañeros y cada día se unen al equipo otros tres más o menos. Entonces el número se mantiene más o menos. Esta es una enfermedad que a día de hoy no tiene ni tratamiento ni cura y que tiene una esperanza de vida media entre 3 y 5 años. Yo que sepáis que me siento casi un privilegiado porque el próximo 1 de julio hará 5 años de mi diagnóstico. Y eso lo valoro y me siento un privilegiado por la progresión lenta de mi ELA. Curiosamente, esta enfermedad no afecta a nuestra capacidad cognitiva, por lo cual nosotros somos conscientes de ese deterioro físico hasta el último día. Hay personas que a veces me dicen, joder, eso es muy cruel. Y le digo, bueno, lo puedes ver de dos maneras. No es fácil, asumir todo ese deterioro y ser consciente de ello, pero sería mucho peor. Es más, para mí no tendría sentido, además de todo ese deterioro físico, no saber con quién estoy hablando ni dónde estoy. O sea, perder la cabeza. Entonces sí que esto no tendría ningún sentido, ¿no? Yo tengo la tranquilidad de que sé que voy a ser Juan Carlos Unzué con mis defectos y mis virtudes hasta el último día. Y voy a poder tener las cosas esenciales que tenemos las personas, que es poder emocionarme, poder pensar, poder comunicarme a través de la tecnología, poder en cierta manera ver todo lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, yo creo que eso es lo esencial de las personas y yo por eso me siento, pues dentro de lo que es la enfermedad, pues como os decía, un privilegiado. Estas son las consecuencias de la enfermedad. Pero yo suelo decir que esto no es lo peor de lo que ocurre en nuestra enfermedad. Para mí lo peor, y fue el día que yo conocí, que había compañeros y compañeras que queriendo vivir, a pesar de todas las limitaciones que les iba generando la ELA, queriendo vivir, vuelvo a repetir, se veían obligados a morir. Sobre todo cuando tienes esos problemas respiratorios de los que os he hablado, que tú ya necesitas estar siempre acompañado, pero no acompañado por una persona cualquiera. Tú necesitas una persona, un profesional que sepa qué hacer con ese respirador, con esa sonda en un momento dado, si hay algún problema. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los costes de esos cuidadores corren a cargo de los afectados o de sus familias. Y eso es lo que condiciona su decisión final de cuándo morir. Y creo que hay muchas razones, y todas entendibles y respetables, para decir hasta aquí, más teniendo una enfermedad como esta, pero que el motivo sea económico, creo que esto no lo podemos permitir. Sinceramente, eso es lo que a mí ese día me dejó, en cierta manera, derrotado. Pero por otra parte, al siguiente día dije, yo tengo que pelear por esto. Yo tengo que, desde mi posición, hacer todo lo posible para que no haya ni un compañero más que sienta esa sensación de estar arruinando a su familia y decida morir queriendo vivir. Y en ello estoy. Y esto es un poco lo que os quería contar sobre la ERA. Y ahora empiezo con los aprendizajes. Pues mira, el primero tiene mucho que ver con el presente, con el aquí y el ahora. Yo creo que todas las personas necesitamos tener unos objetivos para que a la mañana cuando despertamos, pues tener una motivación para seguir adelante, ¿no? Yo creo que to a todos nos ayuda. Pero a veces los objetivos nos los ponemos incluso demasiado a largo plazo, demasiado complicados, y sobre todo en muchos casos, ese objetivo final nos descentra y nos quita atención para disfrutar de cada uno de esos pasos que vamos dando a ese objetivo, de ese camino hacia el objetivo. Y os pregunto, si tenemos la capacidad de conseguir esos objetivos, ¿qué suele ocurrir a las horas? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que haya conseguido alguno de sus objetivos, qué le ha pasado a las horas? Venga, vamos, un valiente. A ver, ¿alguien? ¿No os atrevéis? Que ya estás pensando en el siguiente. Entonces, claro, ese es el problema. Estamos esperando a conseguir el objetivo para disfrutarlo. Y cuando lo consigues, ya estás pensando en el siguiente. Entonces nos perdemos muchas cosas fantásticas en el camino. Y eso es lo que obviamente tenemos que intentar disfrutar, ¿no? Entonces es una frase muy, no, hay que darle importancia al presente, al aquí y el ahora. Lo decimos muchas veces, pero nos cuesta, obviamente, valorarlo, y sentirlo. Entonces os animo a que no se nos olvide, de cuando en cuando pensar, en el aquí y el ahora, en el presente. Mirad, me imagino que aquí, por lo que veo, tendréis hijos, hijas, alguno también, algún nieto, alguna nieta. ¿Es así? En edades, vamos a decir, de hasta 12, 14 años, ¿tenéis? ¿Cuántos tenéis, nietas o hijos o hijas? Bien, ahí bueno. Pues mirad, lo que os voy a sugerir es que les animéis y que les acompañéis a practicar algún deporte, pero no el que os guste a vosotros, el que le guste a ese hijo, a esa hija, que ellos ya sabrán elegir, en cuál se sienten mejores, cuál es el que les gusta, y sobre todo lo sugiero porque yo tengo la sensación de que el deporte me ha dado la posibilidad de crecer incluso en muchos casos antes que cualquier persona. Es verdad que después os contaré, lo que siento por vosotros. No estáis vosotros en ese grupo, de personas que crecen rápido, perdón, lento. Entonces, yo suelo decir que nos hace crecer, como os decía, porque las derrotas aparecen más pronto que tarde. Y las derrotas que generan decepción, frustración. Pero el deporte lo bueno que tiene es que normalmente compites y compites de forma muy continuada. Entonces no hay mucho tiempo para lamentarse, ni mucho tiempo para venirse arriba cuando ganas. Pero normalmente lo complicado suele ser superar esas situaciones complicadas, ¿no? Esas decepciones, esas frustraciones. Y entonces eso yo creo que a mí me ha dado la posibilidad de crecer y de hacer una persona muy resiliente. También creo que el deporte me ha ayudado a adquirir una serie de valores que me han servido el resto de mi vida. Es verdad que la mayor parte está relacionada con el fútbol, pero también en esta parte de mi vida, me está ayudando esos valores. Y hablo del valor del compromiso, porque evidentemente tú cuando firmas por un club, tienes un compromiso con tus compañeros, con el club, con el entrenador, que lo tienes que mantener. Evidentemente, si no lo mantienes y a los 4 días te marchas a tu casa, pues lo vas a tener más complicado. Ese valor creo que es importante, y más en los momentos que corren. El valor del trabajo en equipo, del valor del esfuerzo, de la empatía, que para mí es importantísima, y vosotros lo sabéis muy bien en vuestra profesión, lo importante que es la empatía, Entonces, claro, yo imaginaros, yo era portero, alguno me habrá conocido, alguno habrá visto alguna cantada mía, las manos ya me fallaban cuando era portero, ahora me fallan de seguido, pero claro, cuando yo me puse portero, la primera vez allí bajo la portería, lo primero que pensé, miré así, digo, joder, vaya grande que es esta portería. ¿A dónde voy yo solo? A ningún sitio. Y entonces, claro, si necesitas de los compañeros, tú lo que te tienes que hacer es preocupar y ocupar de ellos. Y entonces aparece la empatía. Y quizá hoy yo le puedo ayudar a un compañero, pero es que mañana igual él me puede ayudar a mí. Entonces, esos valores creo que sinceramente me han venido muy bien. Y creo que, y por eso os he aconsejado que los chicos jóvenes, y más en los tiempos que corren, porque en mi época no había ni teléfonos, ni maquinitas para jugar y para estar de forma sedentaria sentado en un sofá todo el día, entonces la vida estaba en la calle y éramos personas muy activas. Entonces a los chicos y a las chicas jóvenes de hoy, yo creo que necesitan eso. Primero porque el deporte es saludable. Evidentemente el profesional, hay momentos que no lo es saludable, ¿eh? Es una profesión y pones a tu cuerpo a la máxima intensidad, pero en definitiva cuando tienes esas edades es saludable. Y sobre todo, vuelvo a repetir, que te da la posibilidad de adquirir esos valores y ese crecimiento personal. Dicho esto, el tercer aprendizaje que os quiero contar está más relacionado con esta última época, estos últimos años, con mi enfermedad. Y yo ha habido algún momento que he echado la vista atrás. Y lo que he encontrado me da enorme tranquilidad. ¿Y qué es lo que he encontrado? Una frase. Una frase muy cortita que dice, Juan Carlos, lo intentaste. No siempre ha salido perfecto. A veces ha salido bien, a veces ha salido peor. Pues cuando ha salido bien, lo he disfrutado a tope. Cuando ha salido peor, pues he intentado aprender de los errores y si hay que volverlo a intentar otra vez, ¿por qué no? Adelante, ¿no? Con la misma decisión. Entonces yo tengo la sensación de que he sido una persona valiente y atrevida. Que cuando antes me ha apetecido hacer algo, cuando realmente he tenido algo en mi cabeza durante un periodo de tiempo corto, lo he intentado. Como solemos decir aquí, me he tirado a la piscina. Y eso os animo. Seguro que vosotros, muchos y muchas de vosotros, ya habéis sido valientes. Pero en esta vida hay que seguir siendo. Porque, como os digo, a mí ese Juan Carlos lo intenté, que encontré, me da muchísima tranquilidad en la situación que estoy viviendo. Porque os imagináis, si en vez de encontrar esa frase, lo que hubiese encontrado, Juan Carlos, si hubieses hecho esto, si hubieses hecho aquello, ¿os podéis imaginar la frustración que yo podría sentir en estos momentos? Estoy seguro que esa frustración no sería buena para llevar la enfermedad de la manera que la llevo. No me habría ayudado. Entonces, vuelvo a repetir, os animo a seguir siendo. Se puede ser valiente y atrevido, y no estoy diciendo que hay que coger el coche y ponerse a 300 por hora, no. Estoy diciendo que hay que creer en uno mismo. Hay que tener autoestima. Hay que ser valiente. Y cuando tenemos algo en la cabeza, darle posibilidad. Daros la posibilidad de intentarlo y de probar. Y de probar. Depende de nosotros y de nuestra actitud, que curiosamente es lo único que tenemos siempre bajo nuestro control. aunque a veces es complicado. Mira, los tres siguientes aprendizajes tienen cierta relación y lo vais a entender mejor cuando los escuchéis. El primero es que estoy confirmando algo que yo repetía muchas veces con mis amigos y tal, y era sentir la capacidad de adaptación y de superación que tenemos las personas, muy por encima, la mayoría de las veces, de lo que nunca hubiésemos imaginado. Os lo puedo asegurar. Y además os lo puedo asegurar porque lo he vivido en primera persona. Yo creo que soy una persona positiva en general en toda mi vida. Pero yo, por ejemplo, si hace 5 o 10 años me preguntan, una persona tan activa como yo, que he necesitado de mi cuerpo, y de mi físico a la máxima intensidad, ya no solamente para mi profesión, sino también para mis hobbies. Si a mí alguien hace 5 o 10 años me pregunta, ¿tú crees que podría ser feliz en una silla de ruedas? Llevo 3 años con esta. Le hubiese dicho con rotundidad, imposible. ¿Y sabéis qué? Que me habría equivocado. Porque llevo 3 años en esta silla y en estos 3 años he vivido muchísimos momentos de felicidad. Y entre ellos, este que estoy viviendo ahora. De estar aquí delante vuestra, intentar, bueno, pues transmitiros este mensaje, estas vivencias, a mí me hace sentirme muy bien, y estoy feliz. Entonces, tengamos confianza. Vuelve otra vez la autoestima. Si no creemos nosotros en nosotros mismos, ¿quién va a creer? Entonces, nos hace falta, muchas veces confiar un poco más en nuestras capacidades, porque las tenemos. Las tenemos. Ojalá que nadie tenga que vivir una situación con la que está por viviendo Chapela, lo que estoy viviendo yo. Pero si llegan momentos complicados, tranquilos que vais a tener la capacidad. Con una buena actitud vais a tener la capacidad de superarlos y de adaptaros. Es verdad que tú puedes tener una buena adaptación y una capacidad de superación fantástica, pero a veces la vida y nuestras decisiones nos ponen en una situación de problema, de bloqueo, que no somos capaces de solucionar personalmente. Y yo lo que os animo es algo tan simple, pero a veces tan difícil, que es tener la humildad para mostrar nuestra debilidad. Hacérselo saber a alguien que en un momento dado todos tenemos a nuestro alrededor y que además va a estar encantado o encantada de ayudarnos si así se lo pedimos. Y digo esto porque ahora os voy a contar una anécdota personal que me ocurrió hace unos años, porque el hecho de transmitirlo a alguien, exclusivamente ese detalle, genera un alivio enorme. Evidentemente, si esa persona no te puede ayudar y ese problema sigue, es el momento de buscar un profesional que te va a dar pues un poco las herramientas para ayudarte a solucionar ese problema. Y os cuento esa experiencia. Mirad, yo en el 2010 estaba de entrenador de porteros en el Fútbol Club Barcelona. Y los que sois futboleros, o las que sois futboleras, en aquel año ganamos el sextete. Ganamos todos los títulos que había en juego. Única vez en la historia que se había conseguido. Yo era, como he dicho, entrenador de porteros. Estaba en ese staff con Guardiola de entrenador. Y yo sentí en el 2010, siendo valiente y atrevido, que era el momento perfecto para cumplir mi sueño. Y mi sueño de ese momento era ser primer entrenador. Entonces empecé a mover con mi representante a buscar sitios donde pudiese ir. Y encontré esa confianza en Soria, en el Numancia, que es un equipo de segunda división. Pues yo encantado que me fui para allí. Evidentemente, en casa me decían, ¿estás seguro? Hombre, ya sabemos que estás un poco loco, porque los porteros tenemos esa sensación de locura, pero ¿estás seguro de que es el momento, de que tienes que ir ahora allí a buscar ese reto? Y digo, sí. Sí, porque yo sentía, por ejemplo, que si seguía más tiempo de entrenador de porteros, me iban a encasillar como entrenador de porteros y no iba a tener la oportunidad de ser primer entrenador. Entonces decidí. Es verdad que me agrandé un poco porque yo ya sabía que iba a sufrir la soledad del entrenador, pero me agrandé y me fui solo. Y entonces también sufrí la soledad familiar. Y se juntó todo. Y empezamos la pretemporada. Normalmente los jugadores en pretemporada, más si viene un entrenador nuevo, con una idea diferente, se atreven a hacer todo. Te quieren gustar, quieren convencerte de que le tienes que poner el domingo, el primer partido de liga. Y así fue, la pretemporada fantástica. Me acuerdo que incluso jugamos en Tudela un partido contra Osasuna, que estaba en primera división. Perdimos 1-0, pero los jugadores de Osasuna, al final del partido, me acuerdo que me decían, vaya baño que nos habéis dado. Os hemos ganado, pero vaya cómo habéis jugado ahorita. Pretemporada. Llega primer partido de liga, perdido. Segundo partido de liga, perdido. Tercer partido, Copa del Rey, a partido único en Córdoba, perdido en la prórroga. Cuarto partido, tercero de liga, perdido. ¿Y os podéis creer? Yo tenía 25 años de experiencia en el mundo del fútbol y lo que yo estaba sintiendo en ese momento no lo había sentido en mi vida. Estaba totalmente bloqueado. Y claro, imaginaros una persona, un entrenador bloqueado, ¿qué les puede transmitir a sus jugadores? Pues nada, positivamente, evidentemente, nada. ¿Y sabéis lo que decidí? Llamarle a mi mujer. Estábamos a mitad de septiembre o así. Hacía un frío en Soria ya que te cagas. Pues paseando por la ciudad, me senté en un banco y dije, le voy a llamar a María y me voy a destapar. Voy a tener la humildad para contarle lo que sentía. Y le conté. Evidentemente ya, ahora ya dice que entiende más de fútbol, que lleva toda la vida, y además con nuestros hijos también, pero en aquella época tampoco entendía tanto. Y yo le conté cosas de fútbol, cosas de la vida, lo que yo sentía. Y os puedo asegurar que en el momento que colgué el teléfono, la sensación fue, ¡guau! ¡Qué alivio! ¡Qué bien me he quedado! Y entonces pensé, digo, ostras, ya que esto me ha aliviado, pues igual tengo que llamar a amigos míos que han vivido este tipo de situaciones, que también han sido ya entrenadores novatos en un momento dado. Y llamé a Luis Enrique, muy amigo mío, que además él era entrenador del Barça B y éramos rivales en segunda división. Aún no nos habíamos enfrentado uno con el otro. Y entonces le cuento lo mismo que le había contado a María, mis sensaciones, mi debilidad. Y cuando terminó, me dice, ¿cuántos partidos dices que llevas perdidos? Digo, cuatro. Digo, pues te quedan siete. Digo, Luis, no seas cabrón. Digo, ¿cómo que me quedan siete? Digo, te quedan siete. Yo, en la primera temporada como entrenador en el Barça B, en la jornada decimoprimera, iba penúltimo en la clasificación. O sea que dale fuerte, deja de chorradas, que le vas a dar vuelta seguro. Bueno, pues esta sensación de que cuelgas de nuevo y dices, hostia, qué bien. Y le llamé a Pep Guardiola, que había sido el entrenador en los 2 años anteriores conmigo en el Barça, y le vuelvo a contar lo mismo. Y cuando terminó, no me dijo más que una cosa. Juan Carlos, ¿y tú te crees original? Anda, venga, sigue adelante, que tú tienes la capacidad. Oye, pues como solemos decir, mal de mucho, consuelo de tontos, pero alivia. Os puedo asegurar que alivia una barbaridad. Entonces yo creo que la clave está en tener esa humildad para mostrar nuestra debilidad, sobre todo cuando tenemos ese problema encima que nos bloquea y no somos capaces de solucionar personalmente. Entonces os animo a que si llega a ese tipo de situación, que realmente lo transmitáis a alguien, porque eso os va a aliviar. Y como os he dicho antes, si no os soluciona el problema a esa persona, buscar un profesional. Porque lo que no podéis hacer, no debemos de hacer, es mantener ese problema dentro. Porque eso cada vez va a ir a peor, sin ninguna duda. Y es verdad, como os he dicho, que puedes tener una gran capacidad de adaptación y de superación. De tener la humildad, como os he comentado, que la tuve para transmitir mi debilidad. Pero a mí también la vida me puso en una situación que yo no podía ni controlar ni cambiar. Y ahí apareció para mí la palabra mágica. El día que a mí me diagnosticaron ELA, yo de forma natural sentí que apareció en mi cabeza la palabra aceptar. Aceptar eso que ya no puedes controlar y que no lo puedes cambiar como parte de tu vida. Y os puedo asegurar que esa aceptación a mí me dio la posibilidad al día siguiente de pensar en qué podía hacer en estas nuevas circunstancias. Complicadas, pero nuevas circunstancias. Si no hubiese aparecido esa aceptación, seguramente pues que buscaría excusas, estaría quejoso, y sería un desastre, con esta enfermedad. Es verdad que cada uno somos de una pasta, que no a todas las personas les va a aparecer de forma natural esa aceptación. Quizá una persona va a necesitar 2 semanas, quizá otra 3 meses, quizá otra va a necesitar 1 año. Pero sí me atrevo a decirles que en el momento que aceptas eso que no puedes controlar ni cambiar, todo es mucho más sencillo dentro de la complejidad. O sea que os animo, ojalá no tengáis que vivir una situación de este tipo, una situación que no podéis ni controlar ni cambiar. Pero si llega el momento, la aceptación es básica. Y voy a terminar con dos aprendizajes, uno de la época del jugador, otro de la época esta final, y relacionados con el cariño y el respeto. Alguno de los que estáis aquí o alguna de las que estáis aquí, ¿no os gusta que os traten con cariño y con respeto? ¿Hay alguien que no le guste? ¿Conocéis a alguien? Nadie, ¿verdad? A todos nos gusta. Pero ¿sabéis qué he podido ver en algún momento? Que a veces creemos que no nos tratan con cariño, con respeto, cuando no nos dicen lo que queremos escuchar. Y ahí os voy a contar una anécdota. Yo me marché de Osasuna al Fútbol Club Barcelona con 21 añitos. Muy jovencito para aquella época, como portero, tenía de compañero de puesto a Andoni Zubizarreta, que tenía 6, 7 años más que yo, era el portero de la selección española, y yo evidentemente me firmó Johan Cruyff, que llegaba al club en ese momento como entrenador, y yo pensé, si me ha llevado, me va a poner de titular. Y bueno, pues la pretemporada, pues lo que decíamos antes, como jugador en este caso, pues a tope, entrenando, disfrutando de cada entrenamiento, ¿no? Llegó el primer partido y no me puso. Y el segundo y tampoco. Y el tercero y el cuarto y no me ponía. Y no jugué prácticamente nada. Y entonces hubo momentos en los entrenamientos que yo sentí que por la forma en que me presionaba, me exigía Johan Cruyff, me estaba faltando al respeto. Y volvía a estar equivocado. Porque lo único que estaba buscando es sacar lo mejor de mí, mi mejor versión. Yo creo que es la única vez, tengo la sensación de que esta sonrisa que espero llevar hasta el último día, no me benefició. Porque yo suelo decir que para mí el fútbol no ha sido un trabajo. Para mí el fútbol ha sido la posibilidad de practicar mi pasión, mi hobby, y además me pagaban bien. Entonces, claro, yo en los entrenamientos disfrutaba, sufriendo, porque se sufre en un entrenamiento, pero disfrutaba. Y mi sonrisa aparecía en cualquier momento. Entonces yo creo que Johan Cruyff, claro, me veía sonriente y este diría, este tío se ha conformado. 21 añitos, está en el Barcelona, ha firmado un contrato de 8 años, no va a pelear con Andoni Zubizarreta. Y entonces él lo que buscaba era sacar lo mejor de mí. Y como os digo, yo pensaba, como que eso no me gustaba, la manera, pues pensaba que me faltaba el respeto. Y nada más lejos de la realidad. Y mi reflexión es que no tenemos un problema cuando un jefe, nuestros padres, un hermano, cualquier persona, nos aprieta, nos presiona, nos exige. No tenemos el problema en ese momento. El problema, ¿sabéis cuándo lo tenéis? ¿O cuándo lo tenemos? Cuando nadie nos dice nada. Ahí sí que tenemos un problema. Entonces, no nos sintamos perseguidos, por esa gente que está cercana a nosotros. Bueno, en el fondo, además, yo creo que si nos exigen de esa manera es porque creen en nosotros y porque quieren sacar, como hemos dicho, esa mejor versión posible, ¿no? Y la última, y vuelve a estar relacionada, como os he dicho, con el cariño y el respeto. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, los que ya tenéis canas. Yo tengo la sensación de que conforme he ido cumpliendo años, me ha ido dando más satisfacción dar y ayudar que recibir. Evidentemente, cuando eres joven, estás pendiente de recibir y a poder ser de forma instantánea, ya. Y no te cansas de recibir, ¿no? Pero con el paso de los años, de pronto ayudas en algo, das algo y te das cuenta que, ostras, qué bien me siento, ¿no? Y yo además lo que estoy recibiendo en estos últimos 3, 4 años no es nada material. O sea, lo que yo recibo y de forma multiplicada, os lo puedo asegurar, es cariño y respeto. Y os puedo decir que eso es impagable. Impagable. Yo estoy viviendo situaciones con esta enfermedad que de otra manera no las hubiese vivido. Y no cambio nada de mi vida, os lo juro. Y con toda sinceridad os digo que no cambio ni un solo minuto de mi vida hasta el día de hoy. Pero mi reflexión también ha estado en relación a cómo he visto que se han comportado gente que yo conocía, que conozco, incluso amigos míos, y es que tengo la sensación de que algunos de ellos me han transmitido su cariño y su respeto porque tenía ELA, porque estaba en una situación complicada y me lo han hecho saber. Pero estoy seguro que si yo no hubiese sido enfermo de ELA, si yo estuviera bien de salud, ese cariño no me lo habían transmitido. Y entonces mi pregunta es, o mi reflexión, como queráis, ¿por qué nos cuesta tanto mostrar nuestras emociones? Y curiosamente, las que nos cuesta normalmente son las positivas, porque enjuiciar a los demás y conocerlos, ver de la parte negativa, eso lo vemos y lo transmitimos al minuto. Pero cuando tenemos cariño o respeto por alguien, algo positivo, nos cuesta transmitirlo. Entonces, mirad, os voy a dejar un trabajito. Hoy, ya es tarde, si podéis hacerlo, lo hacéis, y si no, mañana. Os voy a dejar tarea como un profesor, como estoy aquí enfrente, como cuando se ponía el profesor allí en la clase, os voy a mandar un trabajito. Y es que si sentís algo positivo por alguna persona que tenéis a vuestro alrededor, o que la tenéis más lejana, si podéis hacérselo saber hoy, y si no, mañana, y si podéis hacerlo cara a cara, hacerlo, que no os valga con un mensajito de WhatsApp, no, hacerlo y decírselo a la cara, porque sabéis qué va a ocurrir, que os vais a sentir los dos muy bien, ella recibiendo ese cariño y ese respeto, o él y el otro transmitiéndolo. Y ojo, la ELA me ha dado unos poderes mágicos. Y os voy a tener controlados a todos. Sí, no, no ríais. Es verdad. Esto no se dice. Los investigadores no han llegado a esta conclusión. Pero yo sí, y lo sé. Entonces, os animo de verdad, a que transmitáis algo positivo, si así lo sentís y no esperéis a mañana. Pues quizá mañana es tarde. Hacerlo hoy. Y con esto termino y espero que el tiempo de preguntas sea amplio, porque os contestaré a cualquier cosa que queráis preguntar y a cualquier duda que os haya podido generar lo que yo he transmitido. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Si me contarles. ¿Quieres agua? No, de momento estoy bien.
No, estás
Si me
bien.
permitís, voy a terminar antes de empezar las preguntas, Rafael, transmitiéndoos algo que dije en ese chupinazo del 22 y que sigo sintiendo hoy. Antes os he hablado del deporte, de que yo he tenido la sensación de que el deporte me da la posibilidad de crecer y de crecer antes que muchas personas. Yo creo que vosotras y vosotros también estáis en ese grupo que habéis crecido muy rápido. Porque yo siento de verdad, con toda sinceridad, admiración y respeto por vosotros. Porque siendo muy jóvenes, vosotros habéis decidido adquirir conocimiento, estudiar y hacer prácticas para ayudar a los demás. Además, para ayudar a los demás cuando están en dificultades. Y eso sinceramente me parece admirable, porque a veces me pongo a pensar, digo, yo con 17, 18 años, yo podía sentir eso para nada, ¿no? Entonces, de verdad, os tengo admiración y un respeto enorme por lo que hacéis y sobre todo por cuándo habéis decidido hacer ese trabajo o ir en línea de esa profesión, ¿no? Y de verdad, agradecido. Evidentemente, como en todos los roles, habrá de todo, pero yo he tenido mucha suerte, sinceramente. Yo con la gente que he podido tratar también anteriormente, cuando estaba como jugador o como entrenador, pero sobre todo ahora, que lo he hecho más habitualmente, yo me he encontrado gente muy profesional, pero también muy empática. Antes os decía, ¿no? Que yo creo que en vuestra profesión me parece que la empatía es vital, porque cuando uno está en dificultades, lo único que quiere, en cierta manera, evidentemente, que le cures o que le ayudes a través del conocimiento, pero sobre todo yo creo que necesitas sentirte escuchado. Y vosotros escucháis. Y eso es para mí tan importante o más que el conocimiento, sinceramente. Entonces no me voy a cansar de transmitiros esa admiración y ese respeto por vosotros.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Ah, hombre, un placer. Gracias. Gracias.
Vamos a pasar al turno de preguntas. Trini, que es la responsable de prensa del colegio, va a ordenar un poco pues en función de lo que vayáis levantando la mano, pero ya aprovechando que estoy yo aquí y tengo esa suerte. Hay una cosa que sí que me gustaría que comentaras en el documental ese que grabasteis, y lo grabasteis porque salíais toda la familia y otras personas. Hablabas tú de, bueno, tu hija María hacía referencia a la cuidadora, al papel de María, ¿no? Como cuidadora, como mujer. Y quiero que nos cuentes un poco qué. Bueno, ¿cómo ves tú esa? Bueno, es que claro, vosotros necesitáis una persona, como has dicho, permanentemente en las primeras fases, ¿no? Pues quizás menos profesional, posteriormente con más capacidad profesional, pero el que nos pongas de manifiesto ese papel del cuidador, ¿no? Que además en tu caso es tu mujer.
Vital, vital, ¿no? Esta es una enfermedad que no afecta directamente, exclusivamente al afectado. Afecta directamente al entorno más cercano. Nosotros acabamos siendo dependientes, por lo que os digo, yo hace 3 años que voy en esta silla que prácticamente necesito ayuda para cualquier cosa que requiere movilidad. Entonces, repercute clarísimamente en ese entorno. Y yo digo, yo tengo la suerte de tener a María, pero hay compañeros y compañeras que no tienen ese entorno familiar, que no tienen esas personas que les pueden ayudar y echar una mano. Entonces, para mí ha sido algo excepcional y que tampoco lo habría sentido si yo no hubiese estado enfermo. Y os digo, yo con mi mujer suelo decir que, o siempre decíamos, te quiero mucho, ¿no? Y ella me decía, te quiero mucho. Vale, yo le digo, ya desde hace 3, 4 años, yo no le quiero. Yo le amo. Le amo. Es una forma de hablar. Evidentemente no tiene una importancia, pero es para que veáis un poco, para que sintáis la diferencia, ¿no? La amo porque al final tú te das cuenta que, ostras, en una situación de dificultad, ella está ahí en cualquier momento, 24 horas al día, preparada para ayudarte y además con todo su cariño. Entonces, eso vuelve a ser también impagable. Entonces, claro, yo, nuestros hijos son mayores ya, están independizados, evidentemente están muy pendientes de nosotros, pero están haciendo también su vida, dentro de lo que podemos les dejamos tranquilidad, pero ellos están muy pendientes de mí también. Y yo estoy seguro que les va a marcar esta experiencia con la ELA de su padre, les va a marcar a ellos también. Y habrá un antes y un después. Y espero que los sensibilice mejor, que los conciencie de la dificultad, de la importancia de su madre, en este caso, ¿no? Entonces, es vital, es vital. Pero es una de las cosas que a veces, claro, todos pensamos que vamos a tener estas circunstancias. Pero es que, como os he dicho, hay personas afectadas que están solas. ¿Y dónde van? ¿Quién les ayuda? Muchas veces no tienen los recursos tampoco económicos para poder pedir ayuda. Entonces, uno de los problemas que tenemos con la ELA es que no hay residencias preparadas para cuidar a un enfermo de ELA. Ahora se han oficializado dos de ellas en dos comunidades, en Extremadura y en Asturias, que van a servir un poco como prueba piloto, específicas, personal y vamos a decir, el espacio preparado para cuidar a un enfermo de ELA. Entonces, bueno, esas son necesidades imperiosas que necesitamos en esta causa y necesitamos muchas más, evidentemente.
Muchas gracias, Juan Carlos, por tu testimonio, por lo que eres y representas. Y es el momento de plantearle a Juan Carlos todo aquello que nos haya sugerido su testimonio, que posiblemente sea mucho. Deciros que vamos a intentar ser breves para que haya mayor participación. Disponemos de un cuarto de hora, 20 minutos como mucho, para poder hacerle todas las cuestiones y plantearle todo aquello que nos sugiera a Juan Carlos. Hay dos micrófonos, entonces vais pidiendo la palabra y se os acercarán para daros el micrófono y así que os escuchemos todos. Ya
Aprieta,
está.
no funciona el
Tienes que
micrófono acá.
apretar algo, ¿no?
A ver, ¿no?
Bueno, entre lo de la silla y lo del
Viene
micrófono
otro,
ya,
viene otro
uy,
en
esto
camino.
lo...
La tecnología hoy.
Me dicen los niños, necesitas mejorar.
Ahora,
Ahora
hola.
sí.
Juan Carlos, gracias por todo. Mi pregunta es, si tú no hubieses tenido o padecido de esclerosis lateral amiotrófica, ¿actuarías lo mismo o te hubieses quedado sin hacer nada, sin pensar nada en lo que tú estás transmitiendo? Pues seguramente que habría sido muy diferente. Evidentemente, una de las razones por las cuales yo hice público mi diagnóstico era porque para mí la ELA había sido una desconocida y creo que eso no era bueno. Pero yo también he hecho y he pensado, ¿no?, en estas situaciones. Claro, era una desconocida, pero estaba ahí al lado mía, como al lado de cualquiera de vosotros. Y eso estaba ocurriendo y yo no era conocedor de ello. Pero es que incluso aún siendo conocedor, yo os voy a hacer una reflexión, un pensamiento que tengo, ¿no? Yo, claro, tenía una situación, vamos a decir, económica muy estable, buena, donde he tenido la posibilidad de dar y ayudar. Y yo a veces pienso, ¿no? He ayudado pues a una ONG, a otra, con un dinero, pero al final pensaba yo, digo, ¿esto realmente lo hago para ayudar? ¿O lo hago para sentirme yo bien? Esta es una pregunta que yo me he hecho unas cuantas veces. Y creo que hay más porcentaje en querer sentirme yo bien que en ayudar a los demás. Pero es verdad que esto también es, como dice una amiga mía psicóloga, es el egoísmo altruista, el que se ven beneficiados ambas partes. Y es el egoísmo que deberíamos de producir en nuestra sociedad, ¿eh? Pero no sé si te he contestado un poco a la pregunta. Al final tengo la sensación de que muchas veces hacemos las cosas por sentirnos bien con nosotros mismos. Y evidentemente si eso ayuda y da algo, repercute, ¿eh? En la otra persona y es bueno. Pero he tenido esa duda. Y estoy seguro que si yo no tengo ELA, pues o le ocurre a alguien cercano a mí, ¿eh? O si no, posiblemente hubiese sido una desconocida. Entonces, bueno, pues actuamos muchas veces, reaccionamos, ¿no? A lo que nos llega y yo reacciono de esta manera y os puedo decir, yo una de las mejores decisiones que siento que he tomado en mi vida ha sido hacer público mi diagnóstico.
Yo soy Maravilla, Enrique Maravilla, médico de toda mi vida. Te felicito y te agradezco esto sobre todo porque nadie con esa patología crónica, que hay muchas, ha sido capaz, como tú, de darla a conocer y de decir lo que estás haciendo tú, reclamando a los poderes políticos, a la sanidad y a la ciudadanía que estáis aquí, estáis ahí. Y que hace falta recursos para que se os maneje más. Porque una vez que diagnosticamos eso, yo por lo menos cuando diagnosticaba, te olvidabas. Desaparecíais. Gracias.
Gracias.
Bien. Tiene la palabra ahora el consejero de salud, Fernando Domínguez, aquí en primera
Aquí
fila.
en primera fila. Darle el que funciona, ¿eh? Que suena.
Este funciona, este funciona.
Importante.
Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, simplemente quiero hacer un comentario porque te he hecho caso y quiero empezar a cumplir los deberes que nos has dicho, ¿no? Realmente, los que te admirábamos cuando eras portero, en Osasuna, en Barcelona, que te admirábamos muchísimo, pues ahora te admiramos muchísimo más. Entonces, te admiramos más por tu compromiso, por tu entereza y sobre todo por la lección de vida que estás dando, ¿no? Estás demostrando que se puede ser feliz con una enfermedad incurable y eso es una lección de vida que nos tiene que servir para todos, ¿no? Así que yo simplemente te quiero dar las gracias y de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que estás haciendo.
Muchas gracias, un placer. Gracias.
Al fondo ha pedido la palabra el doctor Alfaro.
Allí tenemos a la
Sí,
derecha.
luego, sí, pero en esta manera.
¿Dónde está?
Bueno,
Allá arriba, a la
habla.
izquierda. Pero vete diciendo
Vale.
tú, porque
Nada, yo quería
luego.
darte las gracias, Juan Carlos,
Si os identificáis, casi
sí,
mejor,
yo
¿verdad?
soy Idoia, soy pediatra, he trabajado hasta ahora en la UCI pediátrica del hospital, del Complejo Hospitalario de Navarra, y bueno, quería darte las gracias por mostrarte transparente, por hacer también, por ser valiente una vez más y mostrar tus sentimientos con respecto a tu enfermedad, a cómo lo ha llevado tu familia. Y bueno, quería agradecerte también, como todas las lecciones de vida que nos has dado, porque creo que como colectivo médico que somos, a veces también nos falta en general el trabajo en equipo, la empatía, nos gusta mucho a veces, en general, ir como de, no, yo soy el médico de este paciente a nivel individual, quiero curarle, quiero tratarle, quiero. Pero no nos damos cuenta de que al final el trabajo en equipo es lo que nos ayuda, ¿no? Y por eso quería preguntarte respecto a la salud mental, que me parece tan importante, sobre todo en las enfermedades crónicas, ¿cómo te has sentido tú desde tu diagnóstico? Si has sentido un apoyo, desde cuando tuviste el diagnóstico a nivel de psicológico, porque yo que lo que sí que veo es que muchas veces, por ejemplo, en la UCI pediátrica falta, o en la sanidad en general, faltan muchos psicólogos en la sanidad pública que pueden acompañar a todos los pacientes, a las familias en estos momentos tan difíciles y que mucha gente no tiene ni el apoyo social de las familias ni el apoyo económico para poder permitirse pues, un psicólogo que le ayude, que le haga vivir en el presente, que le ayude a superar sus miedos. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo lo has sentido tú? Si has podido permitírtelo por tener dinero
O sea, por buscártelo, como hemos hecho todos, por otras formas, o bueno, y gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti. A ver, yo soy un afortunado y me siento también un privilegiado, ¿no? Porque aquí está María para poder corroborarlo. De momento no he tenido un día de bajón. O sea, no he necesitado ese psicólogo, esa psicóloga, ese profesional, pero quizá un día lo necesite. Y no tengas ninguna duda, si siento que lo necesito, lo buscaré. Lo buscaré, porque a través del fútbol sí he trabajado con una psicóloga especialmente durante 5 años, cuando estuve en el Barcelona con Fran Rijkaard. Y aprendí muchísimo de aquella experiencia, ¿no? Que era muy diferente, además, la metodología a lo que se hacía habitualmente, ¿no? Entonces, yo no tengo problema. Yo he sido de los que, cuando era joven, pensaba, yo no estoy enfermo. ¿Para qué voy a ir yo a un psicólogo? Yo he sido de esos también, ¿eh? Y al final sientes que puedes con todo y no podemos con todo. De hecho, yo creo que hay un avance importante en el deporte en general en este aspecto. Yo creo que ahora percibís o veis que hay deportistas de primerísimo nivel que cuentan cuál es su realidad y también esos momentos de debilidad. Y yo creo que eso también ayuda a que nos conozcáis o a que conozcáis nuestra realidad. Nuevamente, yo creo que nosotros hemos sido muy responsables de que vosotros nos tengáis casi idealizados. Claro, estos chicos jóvenes tienen dinero, hacen lo que les apetecía, ¿no? Tienen todo. Pero también tenemos momentos de dificultad y también tenemos momentos de frustración y a veces necesitamos ayuda. Y hay personas que la necesitan. Yo digo, vuelvo a repetirte, no la he necesitado, pero si siento que un día la necesito, no tengo ningún problema para ir a buscarla. Gracias.
Sí, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola.
Muchas gracias por venir.
Gracias.
Yo te voy a preguntar acerca de la famosa relación entre el fútbol y la esclerosis lateral amiotrófica. Como bien sabes, hace unos años en Italia hubo muchos casos de futbolistas profesionales relacionados con la enfermedad. ¿Tú crees que el haber sido futbolista profesional, aquí a mi derecha tengo Chapela, no fue profesional, pero ha habido muchos casos de futbolistas con esa enfermedad? ¿Tú crees que ha sido un factor de riesgo el haber sido futbolista para haber padecido la enfermedad? Y segundo, ¿esa relación se ha cerrado o todavía hay investigaciones al respecto? Muchas gracias.
A ver, eso coincidió que hubo 5 o 6 futbolistas profesionales en Italia diagnosticados con ELA. Y yo lo que sé es que se ha estudiado, incluso han llegado a estudiar la cal, los pesticidas, los abonos que se echaba al campo de juego, pero al final los estudios no acabaron diciendo nada.
Se hablaban que era algún delantero centro de tanto darle a la cabeza, pero tú eras portero.
Bueno, yo le daba cabezazos al suelo.
Al suelo.
Al caer le daba bien fuerte. Y alguna vez incluso también a chocar con algún compañero. A ver, yo le pregunté al doctor. El día que me diagnosticó ELA, le dije, ¿usted cree que el tipo de vida que yo he tenido, la profesión que he tenido, ha tenido buena incidencia en tener ELA? Y él me dijo, puede que sí, puede que no. No lo saben. De momento es que no se saben las causas. Y él me dice, es verdad que hay casos como el tuyo, ¿no? Pues deportistas profesionales que han exigido mucho a su cuerpo, pero es que hay muchos sedentarios total. Entonces, claro, hay tipología de todos los gustos. Entonces, a día de hoy, ese es el gran problema de la ELA, entre otras enfermedades, sobre todo las neurodegenerativas, ¿no? Que no se saben las causas. Y yo, mira que soy positivo, como os he dicho, y creo que lo he sido toda mi vida, yo no tengo mucha esperanza en que vaya a poder ver ese tratamiento o esa cura que realmente nos ayude, ¿no? Porque viendo un poco el historial y viendo un poco también lo que cuesta encontrar las causas de estas enfermedades, de lo que nos ocurre en el cerebro, ¿no? Yo creo que al final lo que ocurre en el resto del cuerpo parece que es más fácil encontrar una solución, ¿no? Saber esas causas. Pero lo que nos ocurre en el cerebro yo creo que tiene toda la pinta de ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, también te digo, si a mí me llega a decir el doctor que había tenido incidencia lo que había hecho, mi profesión, el tipo de vida que había llevado en tener la ELA, no cambio ni un día. De verdad, os lo digo así. Yo le digo, mi madre tiene 97 años. Y a veces me dice, yo pensaba que le iba a costar más llevar la enfermedad como la lleva, ¿no? La lleva muy bien, sobre todo porque ella es muy religiosa, tiene una paz, una tranquilidad enorme, ¿no? Y alguna vez ella me suele decir, ¿no? Pues, hombre, esto te ha pillado un poco joven. Le digo, hombre, comparado contigo, sí. Evidentemente, me ha pillado un poco joven. Pero le digo, mamá, digo, yo tengo 56 años y yo he tenido una vida plena. Yo tengo la sensación de que no he perdido el tiempo, de que como os he dicho antes, cuando me ha apetecido algo, cuando he querido hacer algo, me he tirado a la piscina. Entonces, esa tranquilidad me da, pues eso, la sensación de que mi vida es plena y tengo la tranquilidad de que esto va a llegar más tarde o más pronto que tarde, el último día que yo esté aquí. Pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Y vuelvo a repetirte. No cambio ni un solo día de mi vida.
Hay más, palabras.
Aquí.
Ahí. Ya va a ser la última. Se nos echa el tiempo.
Hola, Juan Carlos.
Hola.
Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Mira, yo a mí me preocupa una cosa, y es que los que tenemos hijos y tenemos mujer que nos quiere, ¿vale? Que con la fortuna como tú, de que tienes una mujer que yo creo que me quiere, ¿vale? Sí, sí. Yo me llevo muy bien con mi mujer, ¿vale? Yo tengo la fortuna de que no tengo una enfermedad neurodegenerativa ni ningún otro tipo, y mi gran problema es, si me pasara, ¿qué grado de afectación va a tener para ellos? ¿Vale? Yo tengo unos cuantos hijos, yo colecciono hijos, ¿vale? Y mi preocupación es, joder, yo sé que tu mujer, fíjate, hay que quitarse el sombrero con ella, ¿vale? ¿Cuántas veces has pensado, yo no quiero hacer esto? ¿Vale? Yo no quiero, joder, yo quisiera, de alguna manera, algunas veces hasta yo te diría, joder, me gustaría tener mi mujer en su posición de mujer y una ayuda profesional que me ayude a tener la otra parte, pero que no sea ella la que ejerza esta acción. Que si lo quiere hacer, fantástico, ¿no? Pero no quiero ser una carga para alguien que me quiere.
Ya.
Esto, no sé cómo lo ves.
Pues a ver. Mira, yo al inicio sí que te tengo que reconocer que pensaba, ¿no? Digo, ostras, cuando me tenga que limpiar. Algo tan simple, pero tan personal, ¿no? Cuando tenga que limpiar, ¿me voy a dejar ayudar? ¿Y sabes qué he sentido? Que cuando ha llegado el momento que he necesitado esa ayuda, y sobre todo he visto que ella lo hacía con todo su cariño, no me ha costado nada. Sinceramente. Entonces, yo creo que evidentemente no tenemos que vivir pensando en que algo malo va a ocurrir. No podemos vivir con esa sensación, ¿no? Y yo creo que estamos en un país donde la familia aún tiene mucha fuerza. Y las parejas, ¿no? Es verdad que cada vez nos divorciamos más veces, y hay más bueno, complicaciones, ¿no? En las familias. Pero yo creo que aún la fuerza de la familia existe, ¿no? Entonces, yo lo trato de ver desde el otro punto de vista, del positivo. De decir, ostras, qué suerte tengo. Qué suerte tengo, ¿no? Porque conozco casos de compañeros y compañeras que una vez diagnosticados, la pareja ha desaparecido. El marido o la mujer no han sido capaces de sobrellevar esa situación y han marchado. Entonces yo digo, qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. Y entonces, pues yo lo que le busco es la parte positiva. Entonces, como os he dicho antes, a estas situaciones que yo estoy viviendo, de otra manera no las habría sentido ni vivido. Entonces me quedo con eso. Me quedo con ver a mis hijos, pues, ostras, pendientes de ti también. Y hay algo además que me da mucho orgullo en el fondo. Y es que María y yo hemos sido capaces de transmitirle aquello que nuestros padres nos transmitían a nosotros. Yo me acuerdo alguna vez de mi padre de decir, mira, los amigos, evidentemente, si son buenos amigos, no te van a fallar cuando estés en complicaciones. Pero lo que no te va a fallar nunca es la familia. Entonces, percibir que nosotros, María y yo, hemos sido capaces de transmitir eso a nuestros hijos, pues a mí, sinceramente, me hace sentirme muy orgulloso. Muy orgulloso. Porque sé que no es sencillo tampoco. Pues lo veo en otros casos, ¿no? Esa es la realidad. Eso es lo que pienso.
Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Y como colofón de este acto, los colegios profesionales sanitarios de Navarra van a hacer entrega de un donativo a la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ANELA. Para ello pedimos, por favor, a Alberto Armendariz, vicepresidente de ANELA, que se acerque hasta aquí, y también a los representantes de los 9 colegios profesionales sanitarios presentes en el acto, que suban para la entrega del cheque. Retiramos primero.
Porque debo decir que Juan Carlos dijo que, por supuesto, no quería nada y que lo único que pedía es que los colegios hiciéramos un donativo a ANELA, y esa es la razón por la que vamos a hacer ahora este acto. ¿Queréis ir subiendo, por favor?
Sí.
Parece más de lo que... Arriba, arriba, arriba. Hay uno arriba y otro abajo.
Ahora viene la guerra de sillas.
Eso.
Entre Chape y yo.
Isabel,
que no ha acabado el espectáculo, tranquilo.
¿Dónde voy? Bueno, el baile. A ver, tú mismo. ¿Dónde te vas a poner?
Aquí Chape es el jefe. La Chape.
¿Dónde te pones?
Medio, medio. En medio, medio, como el miércoles. Como el jueves, mejor.
En el medio, como el jueves.
Eso es.
A ver, cuidado, Rosa. Sí. Vamos a tener un accidente aquí. Sí. Otro accidente.
La foto.
¿Para la foto?
Luego.
Bueno, a ver. ¿Hacemos así para la foto?
Bueno, y ahora sí, en nombre de...
El micrófono. ¿Dónde está el...?
Ah, bueno, va a hacer unas palabras de agradecimiento.
Quiero dejar esto por aquí.
Y dejamos en...
Ahí viene ya.
Por aquí, ¿no?
Sí.
Hola, buenas tardes. Queremos agradecer desde ANELA, la Asociación Navarra de ELA, esta generosa donación. En primer lugar, agradecemos al Colegio de Médicos de Navarra y también a los diferentes colegios profesionales que han apoyado nuestra causa: farmacéuticos, enfermería, dietistas, fisioterapeutas, psicólogos y odontólogos. Estos recursos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados de ELA. También nos permiten destinar fondos para la investigación de nuestra enfermedad. Y sobre todo, sentir vuestro apoyo y vuestro cariño es la fuerza que nos motiva para seguir adelante. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Bueno.
Bueno, pues como decía, ahora sí, gracias Juan Carlos, gracias Alberto por las palabras de agradecimiento y en nombre de los Colegios Sanitarios de Navarra, muchas gracias por estar hoy aquí y ahora. Ha sido, yo creo, una oportunidad única y de muy agradecer a los que tan generosamente nos han dado el testimonio. Gracias. Buenas noches.
Gracias. Gracias.